Consejero, hola. Quería preguntarle a qué ritmos cree que debe crecer la economía para que se cumplan las previsiones que tiene la Junta, si esperan algún trimestre datos espectaculares de dos dígitos o así, sobre todo esperando que el turismo se recupere bastante este verano con la apertura de las restricciones. Y después quería preguntarle por el papel que va a tener la automoción, porque sigue bastante en parálisis y está afectando bastante al sector exterior. Y también quería preguntarle por el dato de empleos absolutos, el dato absoluto en cifra, vamos, del ese 0,2% que supone.
Pues a ver si soy capaz de contestar todas, David, y si no, pues me lo recuerdas, ¿no? Me decías que en qué posibilidad podríamos recuperar este volumen. Bueno, tenéis aquí que la pérdida del Producto Interior Bruto del año pasado fue del 7,9%, es decir, un 8%. Lógicamente la economía va a crecer en este año 21, pero no para recuperar en un solo año lo que perdimos el pasado. Por tanto, en definitiva, el mensaje que podríamos dar es que el año pasado perdimos lo que habíamos ganado los tres anteriores. Solo en el año 20 perdimos lo que habíamos perdido entre el 17, 18 y 19 juntos. Y al menos necesitaremos dos años, el 21 y el 22, para recuperar este nivel. El crecimiento de este año se espera importante, pero no suficiente para recuperar en un solo ejercicio todo lo perdido en el anterior. Y necesitaríamos dos años seguidos de crecimiento económico. ¿Va a haber algún trimestre muy intenso? Lo más probable es que el segundo trimestre lo sea. Primero porque va a haber crecimiento económico y porque estamos viendo un aumento de actividad, y en segundo lugar, lógicamente, porque la comparación interanual se va a realizar respecto de un segundo trimestre que fue el peor de todos. El segundo trimestre del año pasado las restricciones fueron las más intensas y las más prolongadas. Veníamos del 14 de marzo del inicio del periodo de alarma y, por tanto, del confinamiento, que duró hasta finales del mes de junio y, por tanto, a finales del trimestre segundo del ejercicio pasado. Y, de hecho, si ven ustedes, ese trimestre la caída de economía fue prácticamente el 19%, con lo cual es posible que estemos hablando de una recuperación muy intensa en este segundo trimestre respecto del trimestre precedente, el segundo trimestre del año anterior. En todo caso, no suficiente para compensar un único trimestre toda la pérdida anterior, pero sí que se espera que sea así. Lógicamente, esto lo podremos comprobar cuando vengan los siguientes datos. Me preguntabas por sectores productivos. Evidentemente, el sector de la automoción ha atravesado dos problemas. Un problema de demanda como consecuencia del deterioro de la actividad productiva, de la actividad económica, del conjunto de la actividad económica en general. Y luego un problema de producción como consecuencia de la ruptura de stocks a nivel internacional en los semiconductores, que lógicamente pues está llevando incluso a un retraso en las producciones de algunos tipos de vehículos que podrían ya estar en el mercado y que podrían estar vendidos, ¿no? Por tanto, es de esperar que cuando esta ruptura de stocks en semiconductores a nivel mundial se recupere, el sector tenga un aumento de actividad. Y también es verdad que desde el punto de vista de la oferta estamos hablando no solamente de una cuestión coyuntural, sino de algunos aspectos estructurales que pueden ser más preocupantes, ¿no? Algunas decisiones del Gobierno sobre el sector de automoción pues inducen lógicamente a un debate sobre el vehículo que no es nada positivo desde el punto de vista de una toma de decisión que es una de las inversiones más importantes que pueden acometer unas familias. Claro, cuando el Gobierno decide en el mismo año subir el impuesto de matriculación el 4,75% para los vehículos de precio intermedio, que son básicamente los producidos en Castilla y León. Cuando el Gobierno abre el debate sobre la subida del diésel, cuando el Gobierno abre un debate sobre la subida de los impuestos sobre los hidrocarburos y cuando el Gobierno abre el debate sobre pagar por transitar por las carreteras y por las vías públicas, pues lógicamente está abriendo un debate sobre la movilidad que nada facilita al sector, ¿no? Por tanto, es un sector que necesita estabilidad, necesita confianza, necesita seguridad y creemos que algunas decisiones que está haciendo el Gobierno lo que crean son desconfianza e inseguridad en un sector productivo que es muy importante para Castilla y León, pero yo estoy convencido que también es un sector muy competitivo y tendrá futuro. El sector del turismo, evidentemente, pues va a tener una recuperación, lo está teniendo ya en relación con lo que fue el ejercicio precedente. Ayer mismo, lógicamente, la Junta de Castilla y León, con la decisión de pasar a fase 2, pues lógicamente pues es un paso relevante para el sector del turismo. Esperemos que el Gobierno pues entienda que la vía de alcanzar acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud no es la imposición, sino el acuerdo, y por tanto no imponga obligatoriamente restricciones al sector, contraria a la posición de una gran parte de las comunidades autónomas, y que opte por la vía del diálogo y el acuerdo para este tipo de materias. Y no sé si me preguntas por algún otro sector productivo, pero creo que finalmente era el empleo. ¿En qué se traduce ese 0,2%? Pues ese 0,2% estaríamos hablando de algo más de 1.500 puestos de trabajo en ese primer trimestre. Claro, la noticia positiva es que siempre es bueno que se cree empleo. Es bueno que se cree empleo en un primer trimestre, que es generalmente un empleo en ese momento en que no se crea empleo, pero claro, si hacemos balance, es que la pérdida total de empleo del ejercicio precedente fueron de cerca de 50.000 puestos de trabajo equivalentes. Claro, recuperar 1.500, como máximo 2.000 en el primer trimestre, pues siempre es bueno comenzar a una fase de crecimiento positivo en términos de incremento del número de empleos, pero veníamos de una pérdida muy intensa. Lógicamente, esperamos que este crecimiento, que ya ha comenzado a registrarse en este año 21, en el primer trimestre, se consolide todavía más en el segundo trimestre. Por eso no me atrevía yo, entre los aspectos positivos, a destacar el empleo, porque es verdad que ha habido crecimiento, es verdad que no es normal que un año habitual en el primer trimestre se produzca crecimiento en términos de volumen de empleo, pero también es verdad que la normalidad es comparar con un primer trimestre del año pasado muy intenso en destrucción de puestos de trabajo, y por tanto nos parece que todavía el empleo que se está creando es insuficiente para compensar todo lo que hemos perdido estos tiempos. No sé si he contestado todo, porque han varias preguntas. ¿Alguna pregunta más?
Lo último era preguntarle por la construcción, porque es el sector que más está sufriendo ahora mismo. El resto, la construcción, sí, es el que más está teniendo un impacto negativo ahora mismo.
Efectivamente, sí, es un sector que todavía sigue en crecimiento negativo, pero se ve que el crecimiento es menos negativo que lo que fue en el pasado, ¿no? Bueno, la construcción, es verdad que lógicamente el confinamiento le afectó de una forma radical, pero tiene ante sí en este momento dos factores que podrían arrojar algo de elemento positivo. Desde el punto de vista de la licitación pública, el año pasado fue un año especialmente negativo. ¿Por qué? Porque lógicamente se paralizaron muchos procedimientos. El estado de alarma llevaba aparejado también la paralización de muchos trámites a la hora de presentar licitaciones de obra pública, para dar tiempo a los licitadores a presentar estas licitaciones, y lógicamente fue menos intenso desde el punto de vista de la licitación de obra pública, aunque se sostuvo mucho mejor el de la Junta de Castilla y León que el de la Administración Central. En la medida en que empiecen a llegar fondos europeos y comencemos a recuperar los trámites ordinarios, podríamos ver un repunte en la licitación de obra pública. Bien, es verdad que hay que señalar que el gasto público se ha concentrado en este tiempo, y seguramente lo veamos en los próximos trimestres, fundamentalmente en los servicios públicos, que es lo que habría que reforzar y es lo que hemos hecho ante esta pandemia. Claro, cuando se concentra el gasto público en los servicios públicos, sufre en cierta medida el volumen total de inversiones que realizan las administraciones públicas, y eso también es un efecto negativo de este contexto que podría verse en los próximos trimestres. Por tanto, el efecto positivo podría ser el fin de la paralización de trámites y la disposición de algunos recursos de la nueva generación de la Unión Europea. El efecto negativo es que, lógicamente, el esfuerzo presupuestario fundamental de las administraciones públicas se está concentrando en servicios públicos y no tanto en inversiones. Desde el punto de vista de la obra civil, la circunstancia es bien distinta, porque aunque tuvo una paralización en los trimestres de la pandemia, estamos viendo hoy en día que desde el punto de vista tanto de las obras en interior por parte de muchos particulares, la decisión es invertir, también fundamentalmente en el mundo rural, en segundas residencias. Estamos viendo un crecimiento de esas obras en esas casas en el mundo rural, que lógicamente pues está generando empleo para todo el sector vinculado a él, desde empresas constructoras o hasta pequeños autónomos de albañilería, electricidad, fontanería, carpintería, etcétera. Y lógicamente uno de los objetivos básicos de la nueva generación europea es la rehabilitación urbana, y desde el punto de vista de la rehabilitación urbana y la rehabilitación de edificios, pues lógicamente hay un futuro en esa obra civil privada, pues que convendría destacar. Por tanto, es verdad que no se puede hablar de un sector de la construcción en términos homogéneos si nos exige destacar al menos esos apartados concretos, ¿no? Distinguir entre obra pública y obra civil, distinguir entre las obras de interior también y lo que es la rehabilitación urbana, que va a tener un impacto positivo en los próximos meses y años, y también este aspecto positivo de los fondos de la generación europea, pero lo negativo también de la preocupación del incremento de endeudamiento de las administraciones públicas y del incremento del esfuerzo económico en servicios públicos, que tienen un impacto de deterioro sobre la inversión, digamos, de las administraciones públicas. ¿Alguna otra cuestión?
Sí. Hay noticias de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No sé si hay, y si la qué maniobra o qué disposición tiene la Junta para que obligara al Estado al pago de la deuda del IVA.
Bueno, lo que nos quedan son los tribunales, claro. Nosotros hemos acudido a los tribunales, hemos ganado la sentencia, como ustedes conocen, el Estado lo tiene que pagar. No es un conflicto entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno, es un conflicto entre el Gobierno y los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Porque, claro, la gente de Castilla y León ha pagado sus impuestos y esos impuestos tienen que traducirse en servicios públicos que reciban. No han pagado esos impuestos para que se los quede el Gobierno, han pagado esos impuestos para que se reciban los servicios públicos. Y estamos esperando. Yo envié una carta a la ministra, pues invitándole a que ella eligiera si lo mejor era una relación bilateral para que nos pagara a la Junta de Castilla y León, que era los que habíamos ganado la sentencia, o si veía que esto podía ser extendido al conjunto de comunidades autónomas y quería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra está muy ocupada, se ve, y no ha tenido tiempo para contestarme en un sentido y en otro. Yo espero que nos pague pronto, porque lógicamente es una deuda que tiene el Estado. Ya no es una deuda que nosotros digamos que lo tiene, es que lo dice el Tribunal Supremo, que lo tiene. Y además el tiempo va pasando y también va corriendo los intereses en contra del Estado. Y por tanto yo sí le animo a cumplir cuanto antes esa sentencia y que quien paga pues también tiene la obligación de satisfacer sus deudas, ¿no? O al revés, quien tiene deudas tiene la obligación de pagar. Por lo demás, es verdad que no hemos tenido conocimiento de la posible convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para otros asuntos, como puedan ser los fondos europeos de la nueva generación, como pueda ser el escenario de déficit y deuda y otras cuestiones que le hemos planteado varias administraciones públicas, incluso la propia negociación del sistema de financiación autonómica. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay más cuestiones, muchas gracias. Justo media hora hemos estado.